En esta conferencia meditemos sobre el amor. Dios es amor. Dios no es solitario, porque uno solo no podría amar. Dios es trino y siempre, en toda la eternidad, sin principio ni fin, Dios es amor. De manera que el Padre se da completamente al Hijo y se ve Él mismo reflejado en el Hijo, y el Hijo se da al Padre sin reservas. El amor es el Espíritu Santo. Es un gran misterio, y sin embargo fuimos creados por Dios para el amor, por amor, de tal manera que vamos participando, vamos experimentando, vamos viviendo este misterio en nuestra propia vida, en lo más íntimo, porque toda la creación procede del amor de Dios, porque Dios superabunda de amor, podríamos decir, y quiere compartir ese amor con otras, con criaturas suyas. Y por eso nos creó, para adentrarnos en su amor, para que viviéramos en la casa del Padre, de tal manera que nuestra alma es capaz de amar. Está creada para eso. Y no encuentra la felicidad en otra cosa, sino en Dios. Como decía San Agustín, fuimos creados para Dios, mi alma no descansará hasta que no descanse en Dios. El pecado es desamor, es, por lo tanto, ruptura, es fruto de un engaño, pero somos igual culpables porque nos dejamos engañar, porque desconfiamos de Dios y nos dejamos llevar por apariencias de aquello que nos invita, que nos ofrece satisfacción, aunque sabemos que no es en el orden de Dios. Eso es el pecado. Es un trastorno, un desorden, una ruptura que rompe con el amor, que nos aparta de la fuente del amor, que es Dios. Y la respuesta de Dios al pecado es enviar a su Hijo al mundo. Y Jesús, como hombre, continúa lo que, como Verbo de Dios, es desde toda la eternidad: todo amor. De manera que así podemos apreciar el amor trinitario, porque lo vemos en Jesús, cómo Jesús ama al Padre, cómo vive para Él, y cómo el Padre nos ama, y Jesús también, pues ese amor se da también para todas las criaturas a las que vino a rescatar. De manera que ese amor eterno, inefable, más allá del alcance del hombre por su propia naturaleza, se nos hace presente, se nos hace visible en Cristo Jesús. Y Jesús se encarna para que vayamos a Él. Y nos dice: vengan a mí los que están cansados, agobiados. Vengan a mí los pecadores, las ovejas perdidas, que para eso vine al mundo, para rescatar, para traer a todos a mi Padre. Y el Señor no descansa. Su gran deseo, el clamor de su corazón, es rescatar a todos. Y así, solo así se puede entender toda su vida. Y Jesús llora sobre Jerusalén, porque quiso recogerla como una gallina recoge a sus polluelos, recogerla en el amor, a que conozcan y vivan en el amor, pero no conocieron el día de su visita. Sin embargo, él persevera en su amor cuando San Pablo dice, ¿qué nos puede apartar del amor de Dios? Podemos ver ahí reflejado a Jesucristo. Nada aparta a Jesús del amor de su Padre. El Padre y Él son uno en el amor. Contemplando esto, apreciamos nuestra vocación, nuestra identidad. Primero como bautizados, que fuimos injertados en la vida. ¿En qué vida? En la vida del amor de Dios, en Cristo, para ser como Él, todo dádiva de amor al Padre y a los hermanos. Y también como sacerdotes, que como Cristo hemos de pastorear en el amor, con la misma solicitud de Él. También nosotros llorando por nuestro pueblo al verlo apartado. Nos ha de doler en el corazón. No simplemente es un programa, nos reunimos a hacer proyectos y ¿qué nos importa? Hacemos nuestra función y ya nosotros vivimos de nuestra vida. No, Señor. Es que son nuestros hermanos y los amamos entrañablemente a todos, a los buenos, a los malos, a los regulares, porque así es Jesús y nosotros vivimos en Jesús. Somos el buen pastor nosotros también. Todo lo que hablamos de Jesús queremos nosotros vivirlo también y Él quiere dárnoslo y por eso nos invita a entrar en Él hasta que seamos uno. Súfrelo todo conmigo. Ya no somos dos, sino uno en mi sacrificio de amor. Y el Espíritu de Dios en nosotros nos mueve, nos atrae, nos invita a dejar atrás el pecado, a vivir por el amor. Y ese amor de Jesús imparable, todopoderoso, vence a todo mal, a todo pecado, a toda injusticia, al precio de la cruz. Y por eso decía San Pablo, predico a Cristo y Cristo crucificado. ¿Acaso San Pablo no sabía que Cristo había resucitado? Porque algunos dicen, ¿para qué centrarse tanto en el crucifijo? Si ya Cristo ha resucitado. Pero San Pablo dice, yo predico a Cristo y Cristo crucificado. ¿Por qué? Porque ahí está la revelación, la manifestación de lo que es el amor. A Jesús le costó todo. La inmolación total, ser víctima en el altar de la cruz. La resurrección es la manifestación de su victoria. Resucita porque Él es la vida. Y en la resurrección surge como hombre verdadero, pero ya glorificado, transformado, victorioso. Pero la cruz le costó todo. Y como nosotros todavía vivimos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas, enfrentándonos diariamente con los retos a amar frente a grandes obstáculos, grandes pruebas, grandes sufrimientos, necesitamos contemplar al crucificado. Necesitamos entrar en su acto de amor. Recordemos que la cruz en sí misma es el oprobio más grande que se ha cometido, el crimen más grande, lo que salva. La redención está en el acto de amor del corazón de Jesús. Como dice Máximo el Confesor, fuimos salvados por el acto de amor de un corazón humano, de una persona divina. Su corazón humano se entregó, dio todo su ser para amar al Padre, para amarnos a nosotros. No existe el amor sin la capacidad de sufrirlo todo por el otro. Recordamos que el demonio nos amenaza con el sufrimiento, nos pone como una pared y en efecto nos dice: cuidado, que si sigues por ahí vas a sufrir. Y ahí es donde tenemos que tomar la decisión si vamos a ser Cristo o no, si vamos a amar o no. Porque como dice San Pablo, amar a los que te aman, amar a lo que te gusta, eso no tiene ningún mérito. Lo grande es que el Señor nos llama a amar a los enemigos, amar cuando la carne no quiere, cuando no hay gusto en ello. O sea, amor de cruz es el único amor auténtico, el amor crucificado, el amor que se da. Por eso, amar lo es todo. Cuando San Agustín dice, ama y haz lo que quieras, no nos está dando una salida fácil. Porque ya el amor lo conjuga todo en una total donación de sí, en una capacidad de sacrificio y de entrega total. Desde esa perspectiva de ser Cristo, pues entonces hay la libertad. Marcos 12, 28 al 31. Unos escribas habían oído de Jesús y viendo que les había respondido muy bien, uno de ellos le preguntó a Jesús: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó: el primero es, escucha, Israel. El Señor nos revela que para amar, primero hemos de escuchar, contemplar al amor. Escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo. Creo que a veces se ha malinterpretado esto, pensando que entonces no es válido amar a nadie más, porque todo mi corazón tiene que estar para el Señor. Pero se nos olvida la segunda parte. El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ahora, como ya todo mi corazón, toda mi alma, toda mi fuerza está en amar a Dios, ahora cuando amo al prójimo como a mí mismo, es amar a Jesús en él. Ya no es un apego desordenado. Ya no es algo que compite con la llamada de Dios para mi vida, sino que los amo en Cristo. Y los amo entonces entrañablemente. Es más, los amo muchísimo más que si los amara en la carne. Porque los amo con el amor divino. El Señor no viene para quitarnos los amores. De hecho, nos dice que nos va a dar el 100 por 1. Hermanos, hermanas, padres, hijos. Nos va a dar, de hecho nos da mucho más. Es una gran felicidad ser sacerdote, porque vivimos llenos de amor por todas partes. Y nos hemos de regocijar del amor que hay entre los hermanos. Pero todo él ha de estar ubicado, motivado, potenciado por este amor primero, que es el que mueve y le da su forma, su dirección a todos los demás amores. O sea, todo se transforma, todo se eleva a este amor divino. O sea, amemos a nuestro pueblo. Hay algunas veces que pensamos, el sacerdote tiene que estar despegado de los demás, y a veces hasta se nos ha entrenado antiguamente, cuando tratas con el pueblo, mantén como una especie de distancia, una impasividad, de tal manera que tú les das consejos y todo, pero no te envuelvas. No. Tenemos que amarlos. No tengamos miedo de amar, pero sí tengamos cuidado de cómo se mete lo que no es amor. Y ahora hemos de entender que amar es, en cuanto a nosotros, amar es asemejarse a Dios. Porque somos ahora hijos en el Hijo. entramos en Cristo a participar de su naturaleza. Cada ser actúa según su naturaleza. El perro que tenemos aquí al lado se pasa toda la noche ladrando, porque es su naturaleza. Los gatos maullan, los pajaritos cantan. Y esperamos que cada uno actúe según su naturaleza. Nuestra naturaleza para la que fuimos creados es amar. De tal manera que por el pecado nuestra persona perdió la participación en aquello para lo cual la naturaleza nuestra fue creada. Y nos quedamos como cerrados, incompletos. El ser humano no es completo, no es pleno, hasta que no participa de la naturaleza divina. Confundimos entonces el amor divino con el amor carnal. El amor divino y el amor carnal son cosas enteramente diferentes. El amor carnal es el gusto que nuestra carne tiene por las cosas. Y eso lo tenemos en común con los animales. A veces se dice comúnmente hacer el amor. Eso lo hacen los perros también. Y todos los mamíferos. Eso no es amor. Eso es un instinto. Eso es una apetencia, un hambre de la carne. Es igual que el apetito por comer para satisfacer el cuerpo cuando hay hambre. Es simplemente algo de nuestra naturaleza animal. El amor, repito, es Dios, que es espíritu, que viene a habitar en nuestra alma, que es, también es espiritual. Y cuando Dios entra en nuestra alma, el amor está en nosotros, entonces somete al cuerpo, al amor. Es un dulce yugo, el yugo del amor. Es como un caballo que estaba rebelde, que hay que domarlo, pero al caballo, al domarlo, no se le hace daño, no se le quita su brío. Un buen jinete quiere que el caballo mantenga todo su brío, pero ahora orientado, dirigido por el jinete. Igualmente nuestro cuerpo, por el pecado, se rebeló contra nuestra alma. Nuestra alma quedó separada de Dios. Cuando Dios habita en el alma, entonces otra vez tenemos gobierno sobre nuestro cuerpo. Tenemos gobierno sobre nuestras facultades. El gustar es normal. El saciar las necesidades de la carne. Pero el hombre, diferente al animal, al ser capaz del amor, ha de ordenar todas sus funciones bajo el amor. De esto se trata, de que todo nuestro ser y todas nuestras capacidades, todo nuestro cuerpo y alma estén gobernados por el amor. Por eso, como citaba con Benedicto XVI, que él citaba a su vez a San Agustín, que dice: toda la historia es una lucha entre dos amores. Amor a sí mismo hasta el desprecio de Dios, amor a Dios hasta el desprecio de sí mismo, hasta el martirio. Y en efecto, el amor requiere cada día un martirio interior, un poner a muerte esa rebelión para que haya vida nueva, para que haya vida vital, vida divina en nosotros. El hombre, sobre todo por supuesto el sacerdote, ha de tener esa capacidad continua de poner a muerte esa rebelión para revestirse de Cristo, para que Cristo actúe, para que el amor venza, para que todo tenga olor a Cristo, sabor a Cristo en su vida. Esa es la moción continua del amor. Es vencer por la cruz. No va a haber un martirio en nuestra vida en un momento dado como Maximiliano Kolbe, si no hemos vivido una vida practicando el amor con los pequeños sacrificios, con las pequeñas muertes que el amor exige cada día. Entonces, para hacer un contraste y tener claro esto, el amor carnal es gustar. O sea, lleva a consumir, a utilizar el objeto. Por ejemplo, yo amo el chocolate. ¿Y qué le pasa al chocolate? Lo consumo, lo desbarato, lo hago parte de mí mismo. Se acabó el chocolate. Lo que me gusta, lo poseo, lo domino, lo integro a mi ser. Eso es el gusto. Consumir, utilizar. Amar es lo contrario. Es el poder espiritual del alma que ordena todo hacia el bien, que busca el bien del otro, que gobierna su cuerpo en función al edificar, al elevar al prójimo. Por lo tanto, el amor, en vez de ser el dominar, el consumir, el utilizar, es inmolación, es sacrificio por el bien del otro. Tanto amó Dios al mundo que envió a su único hijo. Entonces vemos que el sexo es un apetito carnal y por lo tanto en sí mismo no es amor. Repito, los perritos también hacen lo mismo. Es un hambre. La tentación es el reemplazar el amor por el gusto. O sea, reemplazar el amor espiritual con el amor carnal. Hasta que se convierte en nosotros el pecado en una pasión ciega. Ustedes han visto lo que ocurre cuando a un perro le pasa por delante un gato. Se vuelve loco. Ahí no hay ninguna inteligencia. Es simplemente un instinto, una pasión por devorar. Pues no somos muy diferentes a veces cuando vemos una mujer. Es un instinto, es una pasión donde no entra la inteligencia. Estamos cegados, estamos nada más mirando a... ¿Cómo se dice en español? Al objetivo que queremos consumir, a la presa. Así es la tentación. Pasión ciega, donde se pierde la razón, donde solo hay como una fuerza poderosa que me mueve desde lo bajo de mi ser a satisfacer una necesidad, un deseo. En el pecado entonces se pierde la visión del bien. Por lo tanto, dominan las pasiones carnales. Podríamos decir, nos animalizamos. Es como renunciar a nuestra identidad de hijos de Dios. Es una perversión. Cristo eleva todo nuestro ser y por lo tanto eleva también a nuestra naturaleza. Cristo nos dio todo lo que somos, incluso nuestra sexualidad, y por lo tanto en sí misma es buena, es de Dios. Digo, no es amor, es instinto, es un deseo, pero en sí mismo no es malo. Es como el hambre, en sí misma no es mala ni buena, es simplemente una realidad de nuestra naturaleza. Si lo usamos bien, es buena. Los ojos son buenos, pero los podemos usar para el bien y para el mal. Pues igual la sexualidad en sí misma es simplemente una parte de nuestra naturaleza. Ahora Jesús la eleva y la santifica de tal manera que el Señor restaura la sexualidad en el orden que Dios quiso desde el principio. ¿Se acuerdan cuando Jesús dice, en el principio no era así? Porque muchas cosas ya se aceptaron en el Antiguo Testamento que no eran como Dios realmente quería, pero era por la dureza de sus corazones. Jesús viene a restaurarlo todo a la plenitud de lo que el Padre quiere y pone la sexualidad al servicio del amor. Lo une al amor y por lo tanto hace la sexualidad una expresión que ha de ser santa, preciosa, que refleja el amor de Dios. El amor en la sexualidad está ubicado en la unidad de la pareja. Está ubicado a la procreación, a las dos cosas. De tal manera que así el Señor quiere que la sexualidad en el ser humano esté ubicada dentro del amor al cual Él lo hace sacramento, el sacramento del matrimonio, donde se da entonces el amor que es donación de sí mismo, inmolación de tu vida, el darte por el otro, que se manifiesta en la fidelidad, en la paternidad, en el sacrificio para siempre, que son características del amor. Dios es Padre que se da por sus hijos, Él es fiel, Él se da a sí mismo, Él se sacrifica. Entonces queda el sexo ubicado para siempre y sometido en función del amor. Y así nosotros lo percibimos y lo respetamos. Y a medida que vamos madurando, vamos entendiendo la belleza del matrimonio tal cual es, ya no dominado por esas pasiones. El matrimonio no es una licencia para tener sexo a toda hora y a todo momento. Eso sería una gravísima distorsión, que a veces nosotros le llamamos a eso machismo. Un hombre machista nunca sabrá conocer el corazón de una mujer. La utiliza, la explota, pero no la puede amar. Porque no ha podido dominarse a sí mismo. En el matrimonio, como digo, es inmolación, darse de sí mismo, preocuparse por el otro. Y en su realidad es un camino a la santidad donde ambos van aprendiendo a través de la cruz diaria, del sacrificio y también de mucho gozo. Pero no se pueden divorciar las dos cosas. Miren a los padres de ustedes. Los sacrificios, las luchas, las lágrimas, las preocupaciones que hay en un verdadero matrimonio. Y comparen eso con la vagabundería del sexo por la libre. No tiene nada que ver. Entonces, muchas veces cuando nosotros anhelamos el matrimonio, habría que pensar, ¿qué estamos realmente anhelando? ¿El amor de Dios? ¿O es que estamos anhelando otra cosa? La carne. Porque si lo que anhelamos es el amor de Dios, les puedo decir que en nuestra vida como célibes, el Señor nos las da más abundantemente todavía. Y por eso Cristo es célibe, Él mismo. Él que es el modelo del hombre, la plenitud de la hombría. Ojalá que los pueblos comprendieran y tuvieran el modelo. Cristo es la plenitud del hombre. Entonces, un hombre célibe es la plenitud del hombre. La plenitud de la masculinidad, de la virilidad, del amor. Nadie amó a una mujer como Jesús. Y no solo a su madre, a todas las mujeres. Desde la pureza, como célibe, porque las amó todas con amor divino. Somos nosotros capaces de ser ese testimonio para el mundo, del amor de Jesús, como hombres entregados, célibes, santos, que hemos renunciado a algo que en sí es muy bueno, el matrimonio, para algo que es aún mejor, que es dar la vida como Cristo. Jesús, Él mismo, vence la rebelión de la carne con el amor hasta la cruz. Y nuestra salvación es seguirle, imitarle en todo. Y por eso Él llama a los suyos a negarse a sí mismo, a tomar la cruz y seguirle. ¿Para qué? Para que cuando el grano de trigo caiga en tierra y muera, dé vida nueva. Nadie va a caminar por este camino si no tenemos fe de que hay un porvenir mejor. Si no tenemos fe de que Jesucristo nos va a hacer partícipes de su amor divino aquí en la tierra ya, como primeros frutos. Si no nos entusiasma ser como Cristo, darnos como Él, darle vida a los demás. En otras palabras, si no ponemos las manos en el arado, ya no miramos atrás, sino hacia adelante, hacia lo que Dios tiene para nosotros, vamos a ser sacerdotes frustrados. Vamos a ser engañados a pensar de que no podemos ser realmente felices porque somos célibes. Cuando en verdad el Señor nos está invitando, precisamente porque hemos renunciado a todo lo demás, aún a cosas muy buenas, es que vamos a encontrar en Él una participación hasta lo más profundo de su corazón. Nosotros, en nuestra cultura del mundo entero, tenemos este miedo a lanzarnos, a amar, a darnos. Hay un dicho muy interesante, ¿verdad? Un dicho castellano que dice así: el que se mete a Redentor sale crucificado. Cuidado, que el que se mete a Redentor sale crucificado. ¿Qué quiere decir eso? En otras palabras, no se te ocurra imitar a Jesucristo, que te va a pasar lo mismo que a Él. ¿Se dan cuenta el cinismo que hay detrás de eso, de pensar así? Cuidado, no te comprometas, no des la cara, porque si te comprometes, si te arriesgas, si amas, si te das por los demás, vas a salir crucificado. ¿Se acuerdan lo que les decía? Es la pared que el demonio pone frente a nosotros. No ames porque viene la cruz. ¿Y cuál es el remedio? Mirarlo a Él. Decir: Jesús, te amo y quiero amarte sin contar el costo. Y pensar en Él y no calcular el costo, sino pensar en Él. De eso se trata el Evangelio del Tesoro Escondido. Supón que tú tienes mucho dinero y te encuentras un campo que tiene un tesoro. Realmente tienes que creer que ese tesoro vale más que tu dinero para venderlo todo y comprarlo. Porque mientras que no estés seguro, dices: no, cuidado, que a lo mejor ese tesoro no es tanto después de todo, y para qué me voy a arriesgar, yo me quedo con mi dinero. Mientras que no estemos seguros del tesoro que es Jesucristo, no vamos a entrar por el camino estrecho y entregarlo todo de verdad para seguirlo. entonces podemos pasar muchas apariencias, ¿no? Y como muchas veces pasa, guardamos cosas por ahí como escondiditas, como a la mano por si acaso. Y el Señor nos invita: ¿estás dispuesto a quemar las naves? ¿A confiar en mí de esa manera? ¿A que no haya retorno? ¿Que el día de la ordenación ya no haya echar para atrás? Vas a ser un hombre nuevo. Se te va a imprimir carácter. Vas a ser interiormente, hasta el alma, transformado en mí. ¿Tú quieres hacer eso, de verdad? Piénsalo bien. Y no guardarte algunas salidas, como a veces las personas hoy día se casan y guardan su cuenta de banco aparte, ¿no? Por si acaso no va bien. Hermanos, eso no es amor. El amor es incondicional, es total, es de todo mi ser inmolado a Cristo, como Él lo hizo primero por mí. ¿Se acuerdan que decía San Pablo en Gálatas 2:20? El motor de su vida, ¿cuál era? ¿Por qué podía decir: estoy crucificado en Cristo? Puedo pasarlas todas. Sufrimientos, golpizas, pedradas, naufragios, cualquier sufrimiento, rechazo de su propio pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué lo sufrió todo Él? Porque Jesús me amó y se entregó por mí. Que son los dos puntos esenciales de la revelación cristiana. Me amó y está comprometido conmigo hasta el final. Y no dudo que en todas las pruebas, que pasaré pruebas, dificultades, bochornos, lo que sea, pero sé que Él siempre estará conmigo, que Él nunca me abandonará, porque me ama. Y esta realización profunda desde el alma de que soy amado es el motor de la vida del sacerdote. Me amó, Él se entregó por mí, con gusto me entrego por Él. Y esta es la revelación del sacerdote hacia el pueblo de Dios, que se le nota en su vida la alegría. Ayer me decía un sacerdote: toda mi vida sacerdotal ha sido una gran alegría, pero que ya la paso súper bien. Qué lindo testimonio que un sacerdote pueda decir: vivo feliz con mi sacerdocio, un sacerdocio santo y feliz. Precisamente porque es santo, es feliz. En Cristo somos capaces del amor divino, es el que realiza nuestra vida. Somos capaces de entrar en la Trinidad, unidos al Hijo, y recibir el amor del Padre, y darnos al Padre como se da Jesús, y como Jesús, manifestar eso abiertamente a todo el mundo. Por lo tanto, el amor en su esencia no es una emoción, aunque se manifiesta con emociones, pero su esencia no es una emoción, es Dios en el alma que nos mueve. Colosenses 2:2, para que sus corazones reciban ánimo y unidos íntimamente en el amor, alcancen en toda su riqueza la plena inteligencia y perfecto conocimiento del misterio de Dios, en el cual están ocultos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. San Pablo conocía el amor, y están ahí encerrados todos los tesoros de la sabiduría, de la ciencia. Y el Señor quiere darnos pleno conocimiento. Ni tú ni yo lo tenemos todavía. Estamos todavía en proyecto de crecimiento. Por eso nunca nos vamos a aburrir, porque siempre va a haber más. El amor es inagotable. ¿Quién tiene toda la sabiduría del amor, toda su inteligencia? Solo Jesús mismo. San Pablo, convencido del compromiso de Jesús con él, de que Jesús nunca lo va a abandonar. Aun cuando pequemos, Jesús no nos abandona. y nos llama de vuelta. Convencido de esa realidad, del amor infinito de Dios para él, él clama en Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿Los peligros? ¿La espada? En todo eso vencemos, en Cristo nuestro Señor. Él nos amó primero. Primera Juan 4:7. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de expiación por nuestros pecados. Cuando nosotros éramos pecadores, Él nos amó. Se nos acaba el tiempo. Seguimos entonces en la próxima conferencia. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.